Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención porque los líderes europeos se reúnen hoy en Praga. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Una cita en la República Checa que durará 2 días y en la que estará presente Pedro Sánchez. La cita va a servir para ahondar un poco más en ese octavo paquete de sanciones a Rusia que ha anunciado la Unión Europea. Unas sanciones que afectarían a las importaciones de petróleo y gas procedente de Rusia. El tema energético preocupa y Occidente busca alternativas. Por un lado, Estados Unidos se plantea levantar los vetos a Venezuela para que Maduro nos brinde petróleo. Y por otro, Sánchez y el canciller alemán intentan avanzar en la construcción del gasoducto Midcat. Además, ante la amenaza nuclear, Occidente también se plantea nuevos mecanismos de defensa y uno de ellos puede ser el escudo antimisiles europeo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez mantiene sus hipotecas con Unidas Podemos, pero quiso aparecer junto a Olaf Scholz, comprometido con nuestros aliados y venderse como fiable en defensa.
La fiabilidad en un contexto en el que se exige a todos los aliados pues un mayor compromiso y un mayor aporte a la seguridad internacional, el gobierno de España lo que hace es cumplir con esos compromisos.
El proyecto sobre el escudo antimisiles quedó enmarcado como una iniciativa alemana y de creer a ambos líderes no estuvo en agenda. Sin avances, al menos por ahora.
No ha sido objeto de discusión entre ambos líderes, pero en todo caso, cuando sea objeto de debate, pues lo estudiaremos como no puede ser de otra manera.
La cumbre les sirvió para coincidir en su apuesta explícita por las interconexiones en Europa para afrontar la crisis energética.
Y en unas horas se va a retomar el juicio que investiga el accidente de tren que se vivió en Santiago de Compostela en el año 2013. Es la mayor tragedia ferroviaria de nuestra historia reciente. Y te recuerdo que se saldó con 80 personas fallecidas y otras 145 heridas. Teresa Fernández.
A las 9:30 de la mañana de hoy se retomará el caso en los juzgados para empezar con las primeras declaraciones. Las del maquinista que iba a 200 kilómetros por una curva limitada a 80. Este viernes el exalto cargo de Adif será el siguiente en declarar. Todo esto tras la primera jornada de visita oral celebrada este miércoles para aclarar cuestiones previas. Los acusados están imputados por 80 homicidios, lesiones y un delito de daños por imprudencia profesional grave. En este primer día ambos han recibido numerosos insultos, incluso uno de los familiares de las víctimas le ha propinado un golpe al exdirector de Adif. Bueno, pues tensión en el inicio del juicio que se espera que dure hasta febrero de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y atención a esto, tragedia absoluta la que se ha vivido esta madrugada en México. Un tiroteo en el ayuntamiento de San Miguel de Totolapan, en el estado mexicano de Guerrero, se ha saldado con la muerte de al menos 18 personas, entre ellas el propio alcalde del municipio. Esa es la información oficial, ya que los vídeos que corren por las redes sociales demuestran que realmente podría haber más víctimas. La escena es tremenda. La gente yace fallecida en el suelo rodeada de sangre y las paredes del recinto están literalmente repletas de agujeros de bala. Todo ha sido cosa del grupo armado conocido como los Tequileros, un grupo que se dedica a extorsionar y amenazar a los alcaldes de esa región. De hecho, no es la primera vez que asesinan a un alcalde. Esta vez han sido 15 los atacantes que han irrumpido en el ayuntamiento y lo hacían ataviados con AK-47, es decir, con un fusil de guerra. Entre los fallecidos hay policías, el edil de la localidad, su padre e incluso el exalcalde de Totolapan. Y de México nos vamos a Corea del Norte. Esta madrugada el régimen de Kim Jong-un ha lanzado otros 2 misiles balísticos al mar de Japón, es decir, ese mar que se encuentra entre el territorio japonés y la península de Corea. Este lanzamiento se produce apenas 2 días después de que Corea del Norte lanzara otro misil que en este caso sobrevoló territorio japonés, incrementando exponencialmente la tensión. La respuesta de Estados Unidos fue anunciar el retorno a esas aguas del portaaviones Ronald Reagan. La intención era mostrar músculo y bajarle un tono a las provocaciones de Corea del Norte, pero por lo que hemos visto esta madrugada, de momento no tiene mucho éxito. Si te estás despertando a esta hora, buenos días, es jueves 6 de octubre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos a los ponedores cómo viene la información, cómo viene de cargado el día. Te lo agradezco un montón. Son las 5:04, 4:04 de la mañana en las Islas Canarias. Tienes que dejarme que ponga la segunda calle positiva del día con la historia de Emilio, que lleva 6 años dando de comer a personas necesitadas en Málaga. Todo esto comenzó el Día de Reyes de hace 6 años, cuando decidió invitar a almorzar a los sin techo que conocía de su barrio. Él lo que quería era tener un detalle con ellos en una fecha tan señalada, y lo que no se imaginaba es que aquel día siguiente pues iba a tener en su puerta no solo a los que había, a los que habían disfrutado de esa comida, sino también a otras personas que lo estaban pasando mal. Así es como Emilio terminó montando el que es hoy uno de los comedores sociales más importantes de Málaga. El nombre que se le dio fue Yo Soy Tú, y funciona gracias a los 3 trabajadores que tiene y a los 70 voluntarios que ayudan durante todo el día a repartir comidas. El comedor está abierto a ancianos, a familias con niños pequeños y gente que se encuentra en la calle. Y para que te hagas una idea, ponedor, hay mucha necesidad. Y hay mucha necesidad, y ahí, bueno, pues lo que quiero es contarte que actualmente Emilio está atendiendo cada día a 1.800 personas. Antes de la pandemia no llegaban a 800. Claro, yo me pregunto, ¿de dónde sale el dinero necesario para ayudar a toda esa gente? Bueno, pues que sepas que hasta hace 2 años todo corría a cuenta del bolsillo de Emilio, pero ahora disponen también de una subvención del ayuntamiento. El objetivo es que el comedor social ofrezca un menú completo para todos.
Nosotros lo que tenemos somos menú, que es un primer plato, un segundo plato, el pan del día, el postre y luego 1 litro de leche para cada 3 personas, 1/3 de litro por persona. Y también damos los desayunos escolares para que los niños se lleven al recreo, como todos los críos, vamos, tienen derecho.
Es que nunca las administraciones deberían de cortar estas ayudas, son fundamentales. Al gasto de comida hay que sumarle otros también. Emilio tiene 3 locales en total. Uno lo utiliza como almacén de toda la comida que luego reparten. Otro es el comedor social, Yo Soy Tú. Y el tercero es un almacén de ropa para donar a todo aquel que lo necesite. Y es increíble hasta dónde puede llegar una iniciativa particular. Emilio es un héroe para todos los vecinos de su barrio. Sin embargo, las cosas no pintan bien para el comedor. 6 años después, este proyecto ilusionante y solidario se tambalea por la deuda que arrastran. La ayuda del ayuntamiento y las donaciones no son suficientes, así que Emilio pide más implicación a las administraciones, porque si no tendrán que cerrar, dejando a cerca de 2.000 personas sin tener dónde ir a comer.
Y no es justo para nada. Yo creo que el ayuntamiento, tengo fe en que me ayude, pero creo que la Junta de Andalucía se tiene que responsabilizar. Lo que queremos es que esto se arregle de una forma, porque además es lógico que se hagan cargo de esto.
Emilio quiere que su proyecto, que nació hace 6 años para ayudar, siga haciéndolo. Así que desde aquí, por supuesto, nos sumamos a ese llamamiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde las 4 de la mañana estamos poniéndole como cada día las calles a nuestra España. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias de este jueves 6 de octubre de 2022. Si te acabas de incorporar, que sepas que hoy el tema principal de Poniendo las Calles es el tema de los sueños. Estamos hablando de los sueños. Ya sabes que estos son pues como una interpretación que hace nuestro cerebro de nuestro mundo consciente, es decir, de la realidad que vivimos y a la que nos enfrentamos día a día, que si nuestros deseos, que nuestros miedos, que nuestras esperanzas, pero también tenemos los que se conocen como sueños recurrentes. Por ejemplo, ¿tú has soñado alguna vez que caes al vacío o que eres perseguido por alguien? Presta atención, porque la psicóloga Elena Dapra nos ha explicado en COPE por qué se producen todos estos sueños.
Bueno, normalmente la explicación es del inconsciente, es decir, hay algo que nos preocupa, algo que nos inquieta, que el cerebro no está entendiendo, entonces necesita un espacio de tiempo en el que esté tranquilo y relajado para intentar darle algún sentido que salga hacia arriba y que de alguna manera nos dé una llamada de atención para que pongamos el foco ahí e intentemos solucionarlo, ¿no?
Es que lo realmente curioso, se trata de que estos sueños suelen tener casi siempre unas connotaciones negativas asociadas a ellos. Que si angustia, que si el miedo, la frustración, todo pesadillas y casi nunca sueños felices.
Sí, normalmente sí. Es decir, suelen ser estos pensamientos recurrentes los que llegan a la mente, de decir, nos acordamos de ellos cuando nos despertamos, suelen ser pesadillas, suelen ser algo que nos disgusta, que nos inquieta, que nos preocupa. Normalmente los sueños que son felices, en los que todo sucede como queremos y demás, esos no solemos recordarlos.
Pues de esto te estamos hablando desde las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos un montón de cosas que contarte en directo en Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Jueves 6 de octubre, Santos Bruno, fundador de La Cartuja, María Francisca de las Cinco Llagas y Beato Juan de Palafox, obispo. Y ten en cuenta que en esta segunda hora del programa vamos a hablar con Luis Óscar Aguado, entomólogo, y queremos que nos cuente qué es lo que está pasando con algunas especies de insectos de las que cada vez notamos que hay menos. Esto es un hecho que es mucho más preocupante de lo que nos podamos imaginar, porque supone romper el equilibrio de nuestro propio hábitat. Estoy seguro que puede ser una charla súper interesante para toda nuestra comunidad de ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más ponemos encima de la mesa?
Bueno, hoy es jueves, los jueves del Grupo Risa. Con ellos llegamos al final del programa de este día. En el capítulo de hoy se van a hacer eco del mensaje que la cantante Karina ha mandado a Vladimir Putin.
Bueno, no me digas.
No sé si te has enterado.
No.
Bueno, el Kremlin tiembla en
Está
estos
temblando,
momentos.
Claro.
Porque menuda es nuestra Karina. Nos van a ofrecer además un remix muy especial de ese mensaje que ella envió. Pues imagínatelo.
Desde luego, miedo a Zelensky no le tienen, pero ha sido pronunciar la palabra Karina, el nombre de Karina.
Menuda.
Y Putin se está planteando parar toda la guerra. Espectacular. Luego lo sentiremos y lo viviremos con el Grupo Risa. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para hoy?
Pues para hoy jueves habrá un predominio de cielos nubosos en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía y en Baleares, con chubascos y tormentas que podrían llegar a ser fuertes o persistentes. También con nubes amanecerán en el norte de Galicia y en el Cantábrico, con lluvias débiles que tenderán a ir remitiendo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el oeste de Galicia y bajarán en el resto del país, llegando a ser notables los descensos en el entorno alto del Ebro. Destacan Córdoba y Badajoz, donde habrá 32 grados de máxima hoy, y la chaqueta de oro del día se la lleva Teruel, donde los termómetros bajarán hasta los 8 grados, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605 y nos encanta escuchar la voz que tiene nuestra audiencia. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días.
Hola.
Aquí Paco Hoyo desde Francia.
Hola, Paco.
Calle, como siempre. Un saludo a todos los ponedores que están por el mundo.
Sí,
por ahí,
muy
poniendo
bien
las calles.
Muy
Un abrazo
bien
a todos. Soy ponedor.
Muchas gracias,
Buenas
hermano.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Soy Miguel Ángel de Montijo. Solo darte los buenos días y después de ya de mucho tiempo, porque he tenido otro tipo de horario, no he podido escuchar. Pero que sepáis que aquí estoy y que no me olvido de vosotros. Venga, cuidaros.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Soy José Luis de
¿Qué
Madrid.
Tal, José Luis?
Un saludo, ponedores.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo de Poniendo las Calles.
Qué bueno.
Aquí Laureano Loza, desde Benicarló. La caminata diaria hasta Peñíscola y hay vuelta. Venga, un abrazo.
Qué bonito.
Soy
todo aquí.
Ponedor.
Muchísimas gracias, Laureano. Es que hay un montón de audiencia, un montón de ponedores que nos dejan mensajes para darnos los buenos días, las buenas noches, para saludarnos, para contarnos desde dónde están poniendo las calles, y de verdad que eso me hace súper feliz. Si te animas a dejarnos una nota de voz ahora, será la nota de voz que mañana a esta hora escuchemos en este programa de radio. Te repito el número de WhatsApp para que nos envíes esa nota de voz. Es el 662-942-605. Recuerda, gracias por estar con nosotros. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves. Calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Vea, ¿y en qué sueñan nuestros ponedores? ¿Qué están contando?
Bueno, pues, por ejemplo, Ana María, que dice que a veces recuerda los sueños, pero no siempre, y que cuando su padre falleció, a los pocos días, soñó con él y le decía, no te preocupes, que desde que estoy aquí, estoy estupendamente. Qué bonito, ¿eh?
Qué gozada de mensaje, por favor, qué bonito. Sirvan los sueños para acercarnos a todas esas personas que están en el cielo y que echamos de menos porque ya no están en la tierra con nosotros, pero te aseguro que los sueños pueden ser perfectamente una conexión con todos ellos. Más mensajes que iremos leyendo hasta las 6 de la mañana. Hoy estamos hablando de cómo son tus sueños. En 44 minutos comienza Herrera en COPE. En 40 damos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo quiero saludar a un ponedor que se llama Walter, Walter Latrónico, que está en Paraná, Entre Ríos, en Argentina, que está ahora mismo en un observatorio. Y le doy las gracias por escribirnos, por estar con nosotros y decirte, Walter, que en poco tiempo contactaremos contigo en directo para que nos cuentes cómo amanece Argentina. Es algo que vamos a poner en marcha en este programa de radio. Vamos a contactar con un montón de latinoamericanos que están al otro lado del charco y nos van a ir contando cada uno en su país, en su ciudad, en su barrio, cómo amanece esas ciudades, esos países, mientras nosotros estamos poniéndole las calles en directo aquí a nuestra España. Beatriz Calderón, estamos hablando de los sueños, y los sueños, efectivamente, sueños son, pero cada ponedor los interpreta de una manera diferente.
Bueno, Gloria Sánchez, por ejemplo, dice, tengo de todo tipo, a veces miedo por mis hijas, que sueño que las pierdo, otra que vuelo alto, que elevo los brazos y vuelo, imagínate, otras veces voy en el autobús, se pone en marcha, no está el conductor y tengo que conducir yo.
Por favor.
Que no sé, en fin, los sueños son.
Por favor.
Y tú imagínate qué angustia. Yo en una ocasión soñé que pasé de una situación muy habitual, como era, soñé que estaba cenando con mi madre en un restaurante.
Sí.
Pues de esa situación tan normal a una situación distópica completamente.
Bueno.
Salíamos del restaurante, entrábamos en el coche, todo era normal hasta que de repente había desaparecido todo el mundo y la carretera era como si fuera un círculo. Yo no podía llegar a mi casa.
Y
entonces,
favor,
de repente nos empezaban a perseguir. Yo trataba de poner a salvo a mi madre, pero toda una locura.
Pero qué angustia, Bea.
Pues no sabes cómo me desperté y me acordaba perfectamente, como si fuera una película de estas de miedo, de estas que se llevan ahora mucho, que son cosas distópicas, cosas raras que suceden.
¡Qué locura, por favor!
Así fue.
Angustia.
Y la verdad que no tenía ningún problema, ni con mi madre, ni nada, pero bueno, pues soñé eso. Muy raro.
Un par de mensajes más de los ponedores.
Mira, Maribel Lázaro, que dice que hace tiempo que no sueña y que cuando lo hace no lo recuerda al despertar, pero antes sí que solía soñar mezclando gente conocida por mí, que entre ellos no se conocían, pero que en sus sueños sí mantenían relación, como si se conocieran de toda la vida. Y luego una pesadilla que tenía con culebras o con vampiros. Y también Inmaculada dice, he tenido muchos tipos de sueños, uno de los que más han perdurado en el tiempo es que mi hermano se caía en un pozo. Desesperada yo le ayudaba a salir, pero cuando ya estaba prácticamente en el borde, se me escurría de las manos y volvía a caer y me despertaba pues aterrorizada.
Madre mía, hoy hablando de los sueños en facebook.com/poniendolascalles, esta plataforma, esta red social se ha actualizado, ahora todo es nuevo en el manejo, en la visual de cómo accedemos a todos los datos que nos vais dejando, entonces nos estamos haciendo a ella. Ahora me llega una actualización y me dice, Pulpo, sois ya 81.494 seguidores en Facebook. Es decir, estamos a 6, tan solo a 6 de alcanzar los 81.500 ponedores. Vamos a darle un empujón a ver si en esta semana, entre hoy y mañana, conseguimos esos 6 que necesitamos. Somos ahora 81.494, con 6 más conseguiríamos los 81.500 seguidores, que es una cifra muy buena, y te pido que le des allá a seguirnos, y a cambio, pues bueno, yo te puedo regalar mencionarte en la radio, mencionarte en directo para darte las gracias y la bienvenida, si es que soy capaz de darle aquí un botón y que me dé tu nombre. Pero tú me vas a ayudar y seguro que lo vamos a conseguir. Tenemos nuestro juego del podcast, que a partir de las 6 se hace efectivo cada día en Poniendo las Calles y en cope.es. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede, Diego Pinilla? Cuéntale a los ponedores.
Hola, Pulpo, pues retomamos otra vez el juego del podcast, y es que para los que no sepan qué es esto, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, claro que sí. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues hemos llegado a octubre y vamos a tener que buscar 5 prendas que vamos a recuperar en este cambio de armario. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muchísimas gracias por seguir en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que como tú hay un montón de personas, o bien que no concilia el sueño, o bien que está trabajando, y pues mira, aquí nos encontramos en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, somos líderes de audiencia y te agradezco un montón que nos ayudes cada día a poner las calles a nuestro país. Mira, vamos a hablar del cambio climático, porque lo del cambio climático es una evidencia que es fácil de comprobar. Yo creo que no hay duda. Solo hay que pensar en lo que estamos viviendo en cuanto a la sequía, en cuanto a los incendios, también a los cambios bruscos de temperaturas. Digo todo esto porque hay gente que está comentando, ni más ni menos que los expertos, que solamente es el principio de lo que se nos avecina. Pero es que hay otros síntomas que pueden no ser tan evidentes como los que te acabo de mencionar, pero que se están dando ya a nuestro alrededor. Si reflexionamos, te vas a dar cuenta que todo lo que va a suceder en los próximos minutos es tal cual te estoy contando. Un ejemplo, pues que además es muy práctico, es cuando uno sale a pasear por el campo. Comprueba que hay muchos menos insectos que los que había hace unos años. Las abejas, por ejemplo, han disminuido su número de tal forma que los apicultores han dado la voz de alarma. Bueno, pues hoy queremos poner las calles con alguien que sabe muchísimo sobre todo esto. Se llama Luis Óscar Aguado, es entomólogo y además lleva unos cuantos años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura, y además dirige Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales. Es súper interesante todo lo que están haciendo allí. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Yo no sé si los insectos, ¿hay más presencia de ellos durante la noche o durante el día?
Por norma general, durante el día hay muchísimas más especies.
Ah, sí, ¿y eso por qué puede ser?
Bueno, la mayoría de los insectos necesitan del calorcito hasta un cierto punto, claro, temperaturas no demasiado elevadas, y son muchísimos los insectos que dependen de las flores. Y el recurso de las flores pues está más disponible durante el día, el néctar y polen. Son muchas menos las flores que se abren por la noche. Uh-huh. Y cuando hablamos de insectos, pues aproximadamente entre el 80-85% de los insectos del planeta dependen de las flores o de las plantas.
Claro, además que durante el día ves que incluso van en equipo, van muchos insectos juntos y luego por la noche están todos como recluidos. ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde descansan?
Bueno, por la noche también hay unos poquitos insectos, las polillas o mariposas nocturnas, pero bueno, durante el día se esconden en los troncos huecos, en los pajares o en los tejados, en oquedades de edificios viejos, en las grietas de las cortezas, pero muchísimas mariposas que no las vemos y abejitas se esconden en la parte más baja de las plantas, por debajo de las hojas. Y tan solo alguna rara vez cuando llueve, debajo de alguna flor, podemos verlas como se quedan allí refugiadas.
Qué curioso todo esto. Hombre, los que tenemos ya una cierta edad, Luis, yo es algo que noto cuando salgo a la calle, cuando salgo al campo, yo me doy cuenta que hay como menos insectos que hace unos años. ¿Esto es verdad o es porque yo estoy un poco así como que se me va la pinza?
Sí, es cierto. Mira, yo ya tengo 55 años. Y es cierto, cuando éramos pequeños, por las calles de las ciudades, bueno, yo vivía en Valladolid, o en el campo, había cientos, por no decir que miles, de mariposas. Y hoy en día, para ver mariposas y para ver otros muchos insectos, pues te tienes que desplazar a zonas de montaña o zonas de campo donde las temperaturas sean más suaves y bueno, pues haya todavía una abundancia de flores y de campo importante.
Luis, ¿tú sabes cuántas especies de insectos hay por todo el mundo? Porque yo imagino que tiene que haber un montón, pero no sé si es un número cerrado, si se conocen todos, si se está estudiando.
Bueno, creo, pero no me hagas mucho caso, que el número está estimado en unos 350.000 especies de insectos. Pero ese número varía, incluso en la península ibérica o en España. Todos los años seguimos describiendo especies de mariposas, de abejas, de avispas, de escarabajos. Entonces ese número crece continuamente. Es el grupo de seres vivos o de animales más grande, al menos conocido sobre la Tierra.
Es impresionante. En España, en nuestra península ibérica, en nuestras islas, por ejemplo, ¿sabemos a qué nivel podemos decir que nos encontramos? ¿Si hay muchos, si hay pocos, si hay demasiados insectos?
Bueno, a nivel de especies, la península ibérica con los archipiélagos Balear y Canarias representan el punto caliente de diversidad de Europa. Es decir, es uno de los puntos de Europa donde hay más especies de insectos. Si hablamos de mariposas entre diurnas y nocturnas, pues pueden estar entre unas 5.000. Abejitas estamos en unas 1.100. Escarabajos, el número no se conoce. Y bueno, el número va creciendo hasta llegar a cerca de unas 40.000 especies de insectos distintos, que es un número bastante importante. Pero el problema está en la cantidad, es lo que comentabas al principio del programa. El número de abejas se ha reducido enormemente por muchas enfermedades, por el cambio climático. El número de mariposas también ha bajado drásticamente. Es decir, seguimos teniendo muchas especies, pero cada vez tienen menos individuos y las poblaciones se reducen. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Fíjate, Luis, yo recuerdo, yo tengo ahora 48 años, pero recuerdo perfectamente nuestros viajes en familia a Estepona, que nos bajábamos con el R18 y volvía el coche o llegaba a Estepona o regresábamos a Madrid y los faros, el limpiaparabrisas, la carrocería, todo lleno de avispas, de mosquitos, se ensuciaba muchísimo con los insectos. Yo ahora mismo me hago un viaje en Madrid-Estepona y hay veces que no tengo ni que lavar el coche, apenas hay insectos. ¿Es para preocuparse?
Sí, sí, es preocupante, y es lo que tú cuentas. Es preocupante porque, nos guste o no, en la península ibérica, Europa y casi a nivel mundial, el 72% de los cultivos depende de la polinización de abejas, como la abeja doméstica, de abejas solitarias y, en definitiva, de insectos, de mariposas y de escarabajos, florícolas, ¿no? Pero es que, además de la importancia que tienen para producir alimentos, tanto frutas como hortalizas, muchos insectos, como los escarabajos coprófagos, son los encargados de descomponer los excrementos de los animales, otros son carroñeros. Es decir, cada uno tiene una función. A medida que se van perdiendo, se van creando unos problemas que hay que irles encontrando solución. Y la mejor solución es encontrar un equilibrio para que los insectos puedan resguardarse, sigan viviendo entre nosotros y nos ayuden, ¿no? Porque también hay insectos auxiliares que defienden las plantas, tanto de los jardines como de los cultivos, de las posibles plagas, como pueden ser orugas de mariposas nocturnas o saltamontes u otras. Entonces, es imprescindible que volvamos a recuperar un poco toda esa naturaleza que teníamos antes. No sé si más salvaje o más abundante.
Estamos poniendo las calles ahora mismo en la cadena COPE. Estoy hablando con Luis Óscar Aguado. Él es entomólogo. Da gusto escucharle. Me encanta la paz que nos transmite a la vez que nos está ilustrando de cómo está nuestra península ibérica y nuestro ecosistema. Yo, por lo que estoy viendo por ahí también, en cuanto a las abejas, han descendido un montón. Yo no sé qué está pasando en el mundo de las abejas.
Sí. Bueno, tenemos dos grupos de abejas, ¿vale? Las que casi todos conocemos, que son las abejas de la miel. Pues estas son las que en principio crean más voz de alarma, porque durante los últimos 25 o 30 años están sufriendo un montón de enfermedades, bien nosema, varroa, pero también en los últimos años llegó la avispa asiática, la avispa velutina, que diezma las colmenas, ¿no? Esto es un problema, o todos estos problemas juntos han hecho que toda la cabaña apícola se reduzca de forma importante y los apicultores pues no estén en su mejor momento. Pero es que las abejas solitarias, que son unas 1.100 especies en la península ibérica, entre abejorros y otras muchas abejas, también están descendiendo de forma alarmante, y muchas de ellas polinizan cultivos que la abeja de la miel no llega, ¿no? Porque su lengua es corta o porque no puede polinizar por vibración, como lo hacen los abejorros. Entonces necesitamos pues muchas de las medidas que se está tomando con el ministerio, ¿no? Para que se recuperen, dejar que los agricultores dejen pequeños márgenes con plantas sembradas o los antiguos lindes, que se respeten pequeñas islas de bosque de campo, porque todas estas medidas, que incluso se apliquen en las ciudades como Madrid, cada vez dejando en los alcorques más plantas o intentando que los jardines se comuniquen, ¿no? Mediante alcorques, bulevares y demás. Todas estas medidas lo que permiten es que abejas, mariposas y moscas florícolas se desplacen. Incluso muchas aves, que aunque nos gusten o nos llamen la atención menos, también van a alimentarse de plagas como caracoles o como muchas orugas. Entonces, medidas se están tomando y, de hecho, en estos próximos días, incluso el día 30 en Madrid, pues va a haber unas jornadas con los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente para intentar que todas estas medidas las vayan conociendo y se puedan ir aplicando tanto en España como en Europa, ¿no? Todo tiene solución, pero bueno, lleva su tiempo.
Es alucinante. También me dicen, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Luis qué pasaría si desaparecieran las abejas? Si verdaderamente podría ser una hecatombe para el ecosistema. Dice, porque es que si no nos habla un experto, a lo mejor muchos ponedores que os estamos escuchando no entenderíamos realmente de la importancia de las abejas.
Bueno, pues hay que diferenciar. Si desapareciera la abeja de miel, que es lo que muchas veces nos han transmitido, que es un mensaje incompleto, no pasaría, entre comillas, nada, ¿no? Simplemente los apicultores perderían, claro, de miel, bueno, los agricultores y el resto de la gente. No nos podríamos beneficiar ni de la miel, ni de la jalea, ni de la cera, ni de sus productos.
Claro.
Otro problema, y ese sí que es importante, es si desaparecieran todas las abejas. Entonces, sí, estamos hablando que desde el 72% de todos nuestros cultivos, casi el 65% es polinizado por abejas, del tipo que sea. Entonces, sí que tendríamos un problema. Mira, si pensamos en China, que es prácticamente un continente, debido al uso de metales pesados y a todas las contaminaciones que tiene, hay zonas, regiones bastante grandes, bastante más grandes que la península ibérica en extensión, que por desgracia tienen que ser polinizadas a mano, los frutales, por personas que con un pincelito van recogiendo el polen y lo llevan de unas flores a otras porque ya no tienen polinizadores. Bueno, pues llegaríamos a esos puntos y eso supone una dependencia de terceros países que produzcan alimento y nos lo traigan, que no estamos, yo creo que para ello, ¿no? Y que estamos a tiempo de remediarlo. Por eso es imprescindible que nos acordemos de las abejas y que las ayudemos.
Claro. Qué gozada escucharte, Luis. Hombre, tú llevas además un montón de años estudiando pues todo lo que está pasando. ¿Tú crees que puede haber vuelta atrás? ¿Tú crees que deberíamos hacer algo en concreto para que no se extingan pues 30 tipos de especies de insectos al día? Porque es un dato muy alto, ¿eh?
Bueno, yo soy de la gente que tiene bastantes esperanzas en la vida y que creo en las personas, ¿no? Creo que sí, que desde, no solo desde el gobierno, asociaciones de agricultores, muchas asociaciones ecologistas, muchísimos científicos en muchos centros de España, no solo en Doñana, sino también en la Complutense de Madrid. Hay mucha gente que está trabajando en ver cómo mejorar las plantas para conservar los bosques, para conservar los jardines y, en definitiva, para conservar la mayor cantidad de biodiversidad posible. Ahora bien, si bien este cambio en Europa lo veo mucho más fácil, en otros continentes, como puede ser África o América, todavía tienen que cambiar mucho las cosas. Al final, el conocimiento de la conservación va ligado completamente de la mano, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desde aquí, desde España, también estamos trabajando con Chile, Argentina y Brasil, pero bueno, todo esto allí va mucho más lento. Pero yo creo que sí que vamos a conseguir que las cosas se equilibren. No sé si lo veremos todos, bueno, pero creo que sí.
Qué bien. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo. He leído, pues, algún compañero tuyo que antes de que desaparezcan todos los insectos, los que vamos a desaparecer somos nosotros, los humanos. ¿Esto es una declaración alarmista o es realista, Luis? Que ahora yo me fío mucho de ti.
Bueno, es bastante peculiar, ¿no? Es difícil que desaparezcan los insectos, pero bueno, el ser humano ya ha habido varias extinciones y hemos vuelto. O sea que algo hay que nos hace que nos aferremos a la vida. Eso está claro. Distintas culturas, distintas civilizaciones. Cuanto más respetemos el medio ambiente, mejor nos irán nosotros. Los insectos, pues lo cierto es que hay algunas especies que parecen indestructibles, ¿no? Hormigas, cucarachas y muchas especies de escarabajos. Prácticamente son a prueba de, vamos, prácticamente, ¿no? pueden sobrevivir a la radioactividad y moverse en esos ambientes sin que apenas les afecte. Eso quiere decir que si nosotros en algún momento, de manera puntual, volvemos a desaparecer, ellos van a seguir colonizando y trabajando la Tierra, aunque nos parezca increíble, para que cuando nosotros volvamos todo esto vuelva a estar cuidado, algo que deberíamos nosotros de aprender, ¿no? Y de hacer también para ellos y, claro, y para todos nuestros semejantes.
Qué bien contado, qué bien expuesto aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles, Luis Óscar Aguado, entomólogo, que además lleva pues un montón de años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura, y además está dirigiendo Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales que, como has podido comprobar, Ponedor, a esta hora en la cadena COPE, nos lo ha contado francamente bien. Luis, que sepas que a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor de calles, como toda la audiencia que te está escuchando.
Muy bien, pues encantado, así será.
Gracias, Luis, que tengas un gran día, hermano. Hasta luego.
Un abrazo y gracias, hasta luego.
Hasta ahora, nosotros seguimos aquí en COPE y seguimos levantando España. Es un temazo de Van Morrison, es una auténtica joya musical que yo sé que a Gonzalo Zavalla... No me pongas la sintonía todavía, Mariano, porque esta canción a Gonzalo Zavalla le gusta mucho. Dice que se viene arriba. Gonzalo, ¿qué te parece esta canción?
Mira, es que me encanta, porque aparte de que me gusta mucho la canción, me gusta mucho también Van Morrison en general, sí, me trae unos recuerdos tremendos, porque es una de estas, de estos regalos que te hacen tus padres cuando tú eres pequeño, de esto que vas en el coche con ellos, y entonces a ellos les gusta este tipo de música, tú has crecido con ella, y resulta que cuando te conviertes en un adulto, pues a ti también te gusta, y la llevas incluso en tu propio coche, y probablemente se la acabe enseñando también a mis hijos.
La verdad que es una delicia de canción y es un artista raro, lo diremos una y mil veces porque es que es muy raro, pero en su favor hay que decir que Van Morrison, la única autorización que dio para cantar una canción de él en español, que se pudiese producir, que se pudiese grabar, fue concederle a Danza Invisible, a Javier Ojeda, la versión de esta canción del Bright Side of the Road, por él, a este lado de la carretera, de los malagueños, Danza Invisible.
Ah, pues mira, no tenía ni idea de esa historia, muy curiosa, me gusta.
Es la única canción que permitió que se tradujese para hacer una versión de ella.
Pues es una pena, porque tiene auténticos temazos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, y aquí los iremos escuchando de vez en cuando en Poniendo las Calles, que nosotros cuando acabemos, con lo que hacemos es mutar y nos metemos de lleno a escuchar Herrera en COPE, que comienza a las 6 de la mañana y que siempre viene cargado de la actualidad, y lo mejor de todo es el análisis que hace Carlos Herrera en torno a las noticias que están cambiando al mundo.
Pues sí, además es que hoy ese análisis es requerido, es muy importante, porque primero tenemos que atender lo que dijo ayer el Banco de España, Pulpo, vamos a hacer cálculos. Ayer el Banco de España dijo que íbamos a crecer un 1,4% y el gobierno cree que vamos a crecer un 2,1. Sánchez dice que bueno, que décima arriba, décima abajo, que no importa tanto, pero realmente esta diferencia sí que es importante, porque la previsión que hace el gobierno, Pulpo, es la base sobre la que se calculan los ingresos que puede tener un país para hacer frente a los gastos. Los gastos del año que viene son los más altos de la historia de España, por eso si el crecimiento que tiene previsto el gobierno no se adecua a la realidad, el Estado no va a poder hacer frente al tsunami de gastos que se le viene encima. Y eso va a aumentar la deuda española, que ya de por sí es enorme. Claro. Así que vamos a debatir sobre ello. Es tan grande que nos lo vamos a comer las generaciones que vienen detrás. Probablemente ni yo, sí, probablemente los que vienen detrás de mí. O sea, que imagínate. Tenemos también que hablar con Jesús Domínguez. Él es el presidente de la Asociación de Víctimas del Albia. Es decir, representa a las familias de esas 80 personas que fallecieron en 2013 cuando un tren en Santiago de Compostela encaró la curva de Angrois a 200 kilómetros por hora. Aquello también dejó a 145 personas heridas. Hoy nos preguntamos si eso podría haberse evitado. El juicio va a ser largo. Hoy declara el maquinista del tren. Así que nos vamos a ir hasta allí para escuchar la declaración y vamos a hablar con Jesús a ver qué nos cuenta de esos días.
Perfecto.
Tenemos que hablar también de Corea del Norte, que está lanzando misiles por la noche como si esto fuera el juego de hundir la flota. Y la verdad es que da bastante miedo. Y vamos a hablar de México, donde esta madrugada se ha producido una auténtica masacre. 15 tíos entran con fusiles de guerra a un ayuntamiento y terminan con todo lo que pillan por delante. Pulpo, es tremendo, por no decir una cosa peor. Y por último, vamos a contar lo que ha pasado en un colegio de primaria de Barcelona. Fíjate en esta historia.
A ver.
Toda una clase de niños se ha negado a ir a natación porque una compañera que tiene autismo no puede ir a nadar con ellos. Los chavales, que son unos críos, se han plantado y han dicho que hasta que esta niña no se la ponga un supervisor que la ayude a nadar, ellos tampoco lo van a hacer.
¡Qué bueno!
Pues sí, ¿qué ha hecho el colegio? Lo vamos a contar a partir de las 6, pero tenemos mucho que aprender de los niños, ¿eh, Pulpo?
La verdad que sí, pero fíjate, estas decisiones que toman porque se las dicta su corazón y sus sentimientos, me parecen espectaculares, me encanta. Gonzalo, a partir de las 6, contad con los ponedores, ¿vale?
Un auténtico placer, un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, Gonzalo, 5:40, 4:40 en Canarias, tanta y tanta gente que necesita pues tener un poco activado el descanso y organización del descanso mental y el físico. Bueno, pues que sepas que si eres de los que cada día temes el momento de dormir porque sabes que vas a despertar con sensación de cansancio y con falta de energía, y todo esto debido a tus horarios, debes conseguir ya el kit de Ahora Ponedores. Esta edición limitada contiene 60 cápsulas con antioxidantes, con vitaminas y minerales que mejoran tu bienestar durante tu jornada y también mientras duermes. Una cápsula diaria de Ahora Día mejora tu rendimiento físico y mental, te ayuda a tener la energía necesaria para afrontar tus horas de actividad con optimismo, ya que reduce de esa manera pues el estrés, la ansiedad y estimula el sistema endocrino e inmunológico. Pero es que además, combinada con una cápsula diaria de Ahora Noche, potencia el efecto antiansiedad y te ayuda a conseguir un sueño profundo y un sueño reparador. Todos estos efectos positivos están avalados científicamente y probados en diversos estudios clínicos que además han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios. Y eso es lo mejor. Yo lo estoy tomando y me siento francamente bien. Te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿y todo esto dónde lo puedo conseguir? Pues en la página ahoralife.com. Recuerda, ahora, en esta ocasión, se escribe sin H, ahoralife.com, ahoralife.com. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Pero si tus problemas de ansiedad o estrés son graves, debes siempre consultar con tu médico o especialista para que te aconseje el tratamiento más apropiado para tu caso. No lo olvides, las 5:42, 4:42 en Canarias, hay mucha gente que está trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es un no parar, Pepe Domingo Castaño, de conocer esas personas con nombre y apellidos que elaboran acciones laborales para que España no deje de producir. Ahora mismo, por ejemplo, José nos manda un saludo desde Dubái. Es un ponedor que se dedica a la distribución minorista y que nos oye cada día camino al trabajo. Dice que gracias por alegrarle las mañanas, Bea.
Manu Pastoriza también nos escucha, es camionero y va siempre componiendo las calles cuando trabaja de 7 de la mañana a 8 de la tarde, dándole duro desde Porriño y Tomiño.
Toma ya.
Vamos, buenos días, ronda de ponedores.
Qué bueno.
Por la mañana temprano vamos a recoger todo el ganado de la feria de Zafra. Qué mala suerte que ya se ha acabado. Tenía que durar un mes. Venga, amigo, vamos a levantarse de la cama ya.
Qué buen mensaje. Muchísimas gracias, hermano. Javier Martín Sánchez es un ponedor que nos da los buenos días desde Granada. Dice, Pulpo, yo soy un ponedor de conservación de carreteras. Nos manda un saludo y nos da las gracias por la compañía que le hacemos.
Gonzalo Aragués también nos ha escrito. Él es frutero y dice que cada mañana, antes de las 5, tiene que estar en pie para ir al mercado de abastos a por el género que venderemos este día.
Ole.
Buenos días, Pulpo y
Hola.
Frecuencia, aquí Juan Palomares, escuchándoles como siempre y encantado de la vida. Aquí vamos por Francia, dirección para Bélgica, a entregar aquí que llevo un poco de verduras congeladas. Y yo también soy ponedor.
Muchísimas gracias por todos estos mensajes, que ya sea mensajes de texto, ya sea a través de notas de voz, los habéis dejado en el 662-942-605. Antes de Herrera hay un montón de vida, que es la vida que producen nuestros ponedores de calle, nuestros currantes, los que levantan España minuto a minuto, y aquí nos encanta además contarlo y compartirlo entre toda la audiencia. La sintonía de la máquina del tiempo, esta semana dedicada a canciones rockabilly, a canciones que mezclan el rock y también los tupés, ¿por qué no decirlo? La canción de hoy nos lleva a escuchar, yo creo que a uno de los grupos de los que cuando se suben al escenario se lo pasan bien, y eso se transmiten. Hacen música de lo más variado. Dentro de sus estilos está el rockabilly. Los Straitjackets es una banda de rock and roll primordialmente instrumental. A lo largo de los años han participado en varios proyectos cinematográficos. Es verdad que han grabado 2 álbumes de melodías para televisión y publicidad, y también cabeceras de programas de radio y televisión. Bueno, pues hoy se encargan de hacernos viajar en la máquina del tiempo con el tema Lágrimas Solitarias. Escucha y emocionate.
Corazón te llora, solitarias, te lloré lágrimas, solitarias, y dime ven, ven, oh, 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 tú di que sí, di que sí. Corazón te llora, solitaria, te lloré lágrimas, solitaria, y dime ven, ven, oh, 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 oh. Tú di que sí, di que sí.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, en pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen, porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
En 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Jesús García Díaz, que trabaja en Codan, le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 81.525. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora nos corresponde echarnos unas risas con estos 3 genios del humor, con el grupo Risa. Buenos días, Fernando.
Pero bueno, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este jueves de octubre.
Ole.
Durante las últimas fechas hemos tenido constancia de unas imágenes y un video que está haciendo temblar los cimientos del Kremlin. Es una de las más grandes que conocemos. Una grande de España. Y yo creo que hasta en el Kremlin se ha escuchado este mensaje importante que vais también vosotros a poder oír ahora mismo. Es la gran Karina.
Toma.
Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don't press the button. The button, boom. No, 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 no. Ya han muerto muchas personas. Mucha gente, mucho people. No, por favor, no, no, no. Quietito, quietito. Tikirisi, tikirisi, tikirisi. Hablar mejor que button, hablar, hablar, dialogar, diálogo. Talk you.
Grandísima Karina, don't press the bottom, boom, hablar, hablar mejor que bottom. Esas son las consignas de, insisto, una de las más grandes de España, con la que tuvimos oportunidad de charlar cuando analizamos este tema y este video de Instagram el otro día, la noche con el grupo Risa. Recomiendo vivamente podcast. Pero nos vamos a quedar para que pongáis las calles con ritmo este jueves. Pues una cosa que, si no, pues nos ha traído aquí el maestro Whopper sobre un remix de Alex Carr de aquella canción de las mascarillas. Este es el remix Don't Press the Bottom, boom.
Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don't press the button. Button.
Yo quiero.
Don't press the button. Don't press the button. Ya han muerto muchos people. Don't press the button, Putin. The button, boom. No. Putin, quietito, hablar. Putin, de crisis, ya han muerto muchos people. Putin, quietito, hablar mejor, hablar. Putin, dialogar, ya han muerto muchos people. Diálogo. Te crisis. Hablar mejor, hablar. Dialogar, diálogo. Talk. Don't press the button, Putin. Take it easy. Don't press the button, Putin. No, por favor, no. Putin, don't press the button, Putin. The button, boom. Don't press the button, boom. No. Putin, boom. Putin. Don't press the button. The button, boom. Don't press the button. Ya han muerto muchos people. Don't press the button, Putin. The button, boom. No. Putin. Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Don't press the button, Putin.
Ay, qué bueno, por favor.
Ahí está, con el Karina Mix y el Don't Press the Button. Lo estamos poniendo al ritmo al país, ¿verdad que sí, queridos ponedores? Pues bueno, la prolongación de la chorrada continuará a las 11:30, 10:30 en Canarias con el Espejito de Herrera Carlos. Buen día, buen jueves, ponedores, y hasta luego.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Estaremos atentos a lo que ofrezcáis luego a Carlos Herrera en Herrera en Cope a partir de las 10, 11 de la mañana aproximadamente. Carlos Herrera, buenos días.
Ay.
¿Tú eres muy de los Bonnie M o le hacen la cobra a los Bonnie M?
No le hago la cobra, no.
Aquí tienen cosas muy buenas, ¿eh?
Sí, el Sunny, por ejemplo.
Pues mira, con esta es precisamente con la que voy a arrancar. Me parece un temazo esta canción. Me parece alucinante. Fíjate, hoy en condiciones normales, es decir, de Bobby Farrell estar vivo, de no haber fallecido en San Petersburgo en el 2010, pues hoy estaría cumpliendo 73 años. Pero de verdad, este grupo que fue un producto de laboratorio vendió millones y millones de discos por todo el planeta.
Sí. Y cambiaban, el que quedaba era el negro de Bonnie M.
Sí.
Porque las otras dos iban cambiando de vez en cuando, ¿no? Unas, otras.
Es verdad. Y en los programas de televisión montaban cada pollo en los platos que no veas. José Luis Moreno los disfrutó muchísimo. Valerio Lázarov también contaba con ellos para muchísimos programas y hacían unos shows buenísimos, de verdad, ¿eh?
Es verdad.
Yo tengo por aquí, me he hecho un listado de canciones a través de un disco recopilatorio que se editó en el 2000 y que venían las canciones remezcladas con, bueno, remasterizadas con un sonido mucho más potente. Este Daddy Cool me parece también otro de los emblemas de Bonnie M. Tiene mucho sonido Filadelfia aquí, ¿eh?
Tiene de todo y fue además fundamental. Luego duró, a partir de los 80 siguió durando, pero vamos, básicamente sus años fuertes, 75, 76, 77. Yo creo que era la primera formación de esta gente y la verdad hacían éxitos como churros, ¿eh?
Es verdad. Y la puesta en escena y cómo bailaban. Bueno, la gente que aparecía en los escenarios lucía mucho, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Sí, completamente de acuerdo.
lucían una barbaridad. Pero bueno, estoy en cuanto a Bobby Farrell. Siempre es bueno recordar a los Boney M. Nos da mucha alegría, es un grupo bastante alegre. Hoy es el cumpleaños de alguien al que me imagino que tú admirarás un montón. Hoy es el cumpleaños de Fito Cabrales.
Sí, tú dirás.
Este tío, son los números que genera este tío son palabras mayores, ¿eh?
Cierto, cierto. O sea, me entusiasma, Fito.
Oh, qué bien, perfecto. Pues mira, hoy cumple 56 castañas, ¿eh?
Está castigado, ¿eh? Pues sí. Está castigadete.
Sí, y él lo sabe, y no lo disimula. Y lo mejor es que no trata de ocultarlo, ¿no? Pero han sido muchos kilómetros y una vida un tanto especial. Que ha defendido muy bien siempre el rock. Ha tenido formaciones musicales maravillosas. Yo creo que ha sabido representar pues un sonido rock fantástico que se hacía desde Vizcaya, desde el País Vasco, y que luego el tío es un cachón, es un tío súper divertido. Yo me he ido de copas con él varias veces y te puedo asegurar que Fito Cabrales merece muy mucho la pena.
Sí, sí, la verdad que a mí, yo pincho mucho Cabrales, Fito, uh-huh, y los Fittipaldis, porque en todas partes donde lo pincho triunfa.
Sí, sí, es verdad, cierto, cierto. Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas. Desde las 4 de la mañana estamos aquí contando cosas a la audiencia de COPE, así que ahora necesitan tu análisis y tus discovitas.
Ah, usted, discovita, bueno, pues a ver qué hago.
Muy bien, hasta luego.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Bienvenido al Wish of de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. En el Wish of de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla, os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El Señor de los anillos de poder. Puedes ver un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
El mal no descansa, espera. El momento que temíamos está aquí.
Squire dice, te deja sin aliento.
No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado.
No te pierdas Los Anillos de Poder, un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Cadena COPE.
Para la Iglesia, octubre es un mes con un protagonismo especial del movimiento misionero, el impulso de sembrar la semilla del Evangelio en aquellas partes del mundo en las que aún no ha arraigado la palabra de vida o allí donde se haya agostado. La celebración del Domum, el próximo domingo 23, será el punto culminante de una serie de iniciativas que acaban de presentarse en Madrid, organizadas por Obras Misionales Pontificias. Dentro de ellas destaca la exposición El Domum al Descubierto, que se desplegará de la mano de las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares, coincidiendo con el bicentenario de la obra de propagación de la fe, y el pregón que pronunciará en esta ocasión Tamara Falcó en la Colegiata de San Isidro el miércoles 19 de octubre. Este año el lema propuesto por el Papa es «Seréis mis testigos», una invitación a cada cristiano a ser testigo de Dios en medio de la vida.